Podría entrar Masto Antono, que no ha jugado desde después de la pubalgia, protagonista aquí en el larguero, que podría tener, no sé si de inicio, pero que va a tener mañana en principio minutos argentino, y arriba Gonzalo. Yo he puesto por Gonzalo y Vinicius.
Bellingham, ¿no?
Y Bellingham. Y Bellingham, evidentemente. Bellingham, Vinicius y Gonzalo.
¿Os sobra alguien? ¿Os falta alguien?
Si no tiene Mbappé.
Bueno, ahí falta uno, sí.
Claro, por eso digo, me faltaba, no sé si era, porque era Tchouaméni.
Tchouaméni, Bellingham, Guller, Masto Antono, Gonzalo y Vinicius.
Antono.
Has dicho que no sabías si de inicio más tanto no se jugaba más.
Claro, han dicho que si Ceballos, que yo creo que Ceballos no. Si entra Ceballos, no entra más tanto, no es evidente.
Pues si tiene que mear con la suya, es un día para jugar con tres centrales. Si no tiene Mbappé, sobre todo, no pasa absolutamente nada. Que se resguarde un poco, que viene el
Chiqui. Tienes que decir los tres centrales, ¿eh?
Pues mira, pueden jugar los tres que tiene.
Asencio, Rüdiger y Tchouaméni.
Claro.
Pero no lo ha hecho nada más que en el Mundial de Clubes.
Que era donde le ponían en el Mundial de Clubes cuando él llegó.
Tiene otra opción que yo también.
Partido, tienes que cambiar de plan.
Claro, tiene otra opción ahí. Si es con la de los tres centrales y mear con la suya, con la genialidad, que sería meter a Carreras y meter a Fran García de.
Solamente digo que más allá de que el Madrid puede ganar cualquier partido y que la mística del Bernabéu juega, lo normal es que mañana pierda. Porque Eder Sarabia, Claudio Giraldez, Íñigo Pérez y Michel le han leído la cartilla en el último mes. Entonces mañana viene Guardiola con Haaland.
Casi todo. Ahora le pregunto el 11 que puede tener.
Ahora mismo está que se sale.
Entonces quiero decir
que mañana el equipo tiene que hacer algo distinto a lo que ha hecho estos dos días. Si juegan los tres de siempre en el medio, si es que ahora de repente vuelve más tanto uno y va a jugar arriba con Gonzalo o con Rodrigo y el Madrid piensa que le va a ganar al Manchester City. Bueno, realmente es querer un escudo.
Ahí están Bruno y Pablo. No es el City, está muy bien, pero el City, por ejemplo, encaja muchos goles. Y le ha pasado recién el Sunderland, creo que, no sé, Bruno, no recuerdo, le hizo 3-4 goles en 10 minutos, no es la primera que le pasa.
El Fulham. Sí,
el Fulham, le ganó este
Sunderland,
¿no?
Sunderland,
sí, pero me refiero a que. Tampoco me parece un mega city.
Yo creo que es un mega city. No, es un punto intermedio entre el de hace dos años que daba miedo y el del año pasado que era un flan.
Que también daba miedo, sí.
se ha quedado un poco ahí. Hay jugadores en gran momento de forma como Foden, como Cherky, como Doku, lo de Haaland que está a más de gol por partido, pero atrás siguen siendo un equipo endeble como el año pasado, así que bueno, evidentemente está mejor que el Madrid, pero no es un equipo intocable.
Y que iba a dejar espacio, seguro, y ahí lo puede echar el Madrid. Claro. Pero yo de Xabi Alonso y la alineación, dos cosas. Una, no creo que lo que tuviera en la cabeza lo vaya a cambiar porque Guardiola le haya pegado ese mensajito en la conferencia de prensa. Me parecería ridículo. Y otra, que yo creo que estamos hablando mucho que los jugadores, pero Xabi Alonso también está tomando decisiones que yo no entiendo. Por ejemplo, se ha fichado este año a Carreras, que ha costado 50 kilos después de una negociación tremenda, porque es un lateral zurdo que sube la banda, que llega, que crea peligro y que asiste. Y lleva jugando de central dos partidos. Pero eso, ¿a qué viene?
Y Asencio, que es central.
Viene una plaga de lesiones.
Pues tú fichas al mejor lateral izquierdo y viene aquí y lo pones el de lateral derecho y no sube ni una vez. Es que algo estás haciendo mal. Ponga a Tchouaméni de central y saca a Ceballos. Pero a un tío que te ha costado 50 kilos por lo bueno que es en la banda llegando.
Pero de verdad me estás diciendo que la decisión más controvertida de Xabi Alonso, lo deportivo, es entregar el equipo a Ceballos en el centro del campo.
A mí me parece una mala decisión. Por favor, tú piensa lo que quieras. A mí, que te gastes 50 kilos en un lateral izquierdo porque llega, centra y crea peligro y le pongas de central porque se te ha ocurrido hacer un entramiento.
Porque tiene una plaga de siete lesionados atrás.
Porque es que además lo hace mal de central.
Tú mañana para jugar contra el City, bueno, pones a Tchouaméni de central y le das al equipo en el centro del campo a Ceballos.
Digo es que dos partidos que lleva jugando el lateral que ha costado 50 kilos de lateral zurdo, el mejor que había en el
mercado, central,
y la ha puesto central, es una cosa absurda.
Hombre, mañana Bruno, teniendo en cuenta que está Haaland, un tal Haaland enfrente, habrá que meditar mucho a quién pones de central.
Y Bruno, salvo que se le ocurra una genialidad tipo Guardiola a Xabi Alonso, los equipos mínimo tienen que jugar con dos centrales, ¿no?
Eso normalmente
Rüdiger y Asencio estaban, creo.
Bueno, no, pero es que tiene que jugar con el lateral derecho también.
Bueno, pues por esa va a haber de lateral derecho.
Ah, claro.
Es que tú lo que justificas es que ha quitado al mejor lateral zurdo que costó 50 kilos para poner el central.
Yo lo digo, que en este momento de la temporada la defensa tiene 7 lesionados.
La defensa es un Cristo. Y para Vitoria hay que añadir a los dos laterales.
Que Tchouaméni es el único futbolista que aguanta en el centro del campo del Real Madrid, y que si la solución que mañana le proponéis a Xabi Alonso es que quite a Tchouaméni y que meta a Ceballos de medio centro, pues a mí me parece una solución.
Fenomenal.
Querían fichar a un lateral que subiera muy bien y que la pusiera muy bien, se equivocaron porque era Grimaldo el nombre y no Carreras. O sea, Carreras, precisamente el año pasado lo que hizo es secar a Lamine, que por cierto lo hizo también este año en el partido, por más que Lamine estuviera no en su mejor momento físico, pero lo hizo en el clásico también, y a mí me parece defensivamente un buen defensa, no voy a decir un gran central, pero un buen defensa. Iba a decir muy rápido, el Manchester City, que en el lateral derecho va a jugar seguramente Mateus Núñez, que si tiene el día Vinicius, yo creo que ahí puede sacar
daño, ¿no?
Petróleo. Sí, el Madrid puede tener una ventana abierta ahí a poder llevarse el partido, más allá de que hay varios nombres que sí que me parece que este año están funcionando muy bien, ya no solo Haaland, Foden ha dado un paso al frente, lo comentaba el otro día Alcorta, muy evidente, y hay otros nombres como Cherki, el propio Nico González está jugando a bastante mejor nivel que el año pasado, es decir, el City como equipo, como colectivo, está funcionando bastante mejor que
el
la,
once,
que
¿cuál sería? Pasado. ¿Pablo, por ejemplo? ¿O Bruno?
Donnarumma a la puerta.
Dale, Pablo. Sí.
No, dale tú, hombre, Bruno.
No, Donnarumma, ¿sí? Yo diría Mateus, Rubén Díaz, Guardiol y O'Reilly, eso seguro.
Sí, eso no cambia,
la defensa,
sí.
Es la defensa con la que trabaja habitualmente. Nico seguro de medio centro, acompañado de Bernardo y la media punta seguramente
Reinders,
Cherki.
¿No?
O Cherki o Reinders, uno de los dos. Sí, Reinders es la opción un poquito más física y me cuadra que en el Bernabéu sea Reinders. En la derecha, pero realmente es un media punta más Foden. En la izquierda, Doku, y arriba, Haaland.
Y la suya en el banquillo.
Oh. Y la suya en el banquillo, sí. Lo que más te ha gustado de la previa ha sido eso, Jordi, ¿no? Por lo que veo.
A ver, Marce, contigo. Sí. Nos ha parecido bien a unos, a otros nos ha encantado. Chico, no sé, es un poco la salsa de fútbol. Y...
es una expresión muy catalana. Yo estoy con Garrido que hay otras maneras de expresarse que son muy mejorables.
¿Es una expresión catalana? ¿Cuál?
Yo la escucho mucho más en Cataluña que...
porque vives en Cataluña, pero que eso lo decían, no. Quiero decir que va a mi pueblo...
Castellón no lo había oído nunca, por eso te lo digo por eso precisamente. Yo en Castellón no lo había oído en mi vida.
No,
yo poco, no, te lo juro. O sea, si quieres te digo lo contrario, pero yo te digo que lo de mear con la suya en castellano lo escucho menos que en catalán. Y Guardiola, para mí se ha equivocado utilizándola, aunque es verdad que es bastante gráfica y ha definido bien lo que quería decir. Vaya. No,
hemos contado en Carrusel,
quizá poco sutil,
que hemos salido del estadio en el ascensor con el traductor que ha tenido que traducir la respuesta a los ingleses.
Tenéis que ver el hombre, tenéis que verle cuando ha preguntado, cuando ha contestado.
Ha dicho, estamos hablando esto en China.
Nos ha dicho que literalmente lo ha traducido literalmente,
sí.
O sea, que no ha querido dar ningún tipo de vuelta al asunto, pero que le costaba mucho que los ingleses lo entendieran, y de hecho luego han venido a preguntarnos compañeros del Times, de la BBC, que exactamente que a qué venía lo de la colonia, que no conocían esa guerra de delinear colonia.
Sí. Están perdidísimos, pobres.
¿Y cómo te has contado?
Pues imagínate. Imagínate.
La colonia, digo.
Pues imagínate.
Bueno, pues nada, ha sido el chascarrillo del día.
La
genialidad no tienen explicación, totalmente.
Correcto.
Antes de deciros adiós, dos conexiones muy rápidas, porque mañana, además del Real Madrid City, juega el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, después de haber recibido al Madrid y al Atlético. Ahora llega el Paris Saint-Germain. ¿Con qué novedades? Iñigo Martínez, hola.
Hola, muy buenas. Con
¿alguna genialidad novedad de Luis Enrique en la previa?
Seguro que sí.
Bueno, ha habido una de Valverde, diciendo que esto, el Athletic, era como esa aldea de la Galia, ¿no? De Asterix o Obelix, pero que no tenemos la pócima de Paranomics, creo que se llamaba el...
Panoramics,
el druida en cuestión. Y nada, las novedades, mira, está en la convocatoria Iñaki Williams, yo creo que no va a jugar de inicio, porque además justo antes del entrenamiento ha dicho Valverde que llegaba muy justito, que sí ha participado en las últimas sesiones preparatorias, pero que no ha completado ninguna. Tiene un problema tremendo en el centro de la defensa, porque no puede contar ni con Aymeri, que Laporte, que está lesionado, ni tampoco con Paredes, que está sancionado. En principio, Yuri Berchiche, que ojo, jugó un año también en el Paris Saint-Germain,
sí,
puede ser el compañero de Dani Vivian. Y luego, pues, los habituales, con Guruceta arriba, con Nico, con Sancet, con Berenguer, para intentar buscar, bueno, pues, una victoria que les mantenga vivos y con opciones en esta clasificación. Ojo, no les descarta ni el empate ni la derrota, pero ya pondría las cosas muy difíciles mañana. Hay una expectación tremenda. 600 agentes de seguridad van a vigilar entre China, policía y demás, para que no pase absolutamente nada. Vienen unos 2.500 aficionados del conjunto parisino, entre ellos, bueno, pues la caterva esta de borregos
ya, que suelen sí, trasladarse a los lados a sembrarla. Sí, sí, totalmente. Pues nada, a las 9 San Mamés, Dani, partido bonito, ¿eh?
Vamos sí,
a partido bonito, hay que pelear, ¿no? No será la primera que un campeón de Europa cae en Bilbao. Por difícil que
la última.
Parezca, efectivamente, por difícil que parezca. Bueno, pues a ver qué pasa. Mañana a las 9, Athletic Club de Bilbao, Paris Saint-Germain. Y juega también el Villarreal contra el Copenhague. Anoche estaba aquí Marcelino en la previa. ¿Con qué novedades? A las 7 menos cuarto ese partido en el Estadio de la Cerámica. Hola, Xavi Isidro.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, pues obligado a ganar. Se la juega el Villarreal, va a tener su primer match ball para seguir vivo en esta competición. Ha sumado solo un punto de 15, por tanto tiene que ganar al Copenhague, tiene que ganar al Ajax también en la Cerámica y hacer lo propio en Alemania contra el Bayer Leverkusen, rezar para que con 10 puntos y recuperando parte del golaveraje le pueda dar para clasificarse. Fácil no va a ser, pero hay que ir pasito a pasito. El primer paso pasa mañana por ganar al Copenhague. Vamos a ver si vemos la imagen del Villarreal de la Liga por fin en la Champions, pero ojo, con 8 bajas, sí, algunas del calibre de Gerard Moreno, Parejo, Mourinho, Partey, Logan Costa, Juan Foy, Cambala y Pau Cabanes, lo que va a hacer que Pau Navarro sea titular en el lateral derecho, que Rafa Marín entre en el eje de la zaga y ojo, en el centro del campo muchos problemas porque solo tiene a Pap Gueye y a Comesaña, por lo que Masia, el chaval del juvenil que debutó el otro día en el primer equipo, podría tener minutos en este partido de Champions. Mañana 7 menos cuarto se la juega el Villarreal.
¿A qué hora empezamos, Carrusel? ¿Dani?
6:30.
6:30.
6:30.
Mira, que anoche no estuvo Soez Marcelino explicando lo del pan bimbo.
Estuvo muy bien,
¿no? El sándwich mixto. Dijo, la rebanada del el pan de arriba es la directiva, la rebanada del pan de abajo del sándwich son los jugadores y el entrenador somos lo que está en medio, el jamón y el queso.
Pues es lo más rico.
Pero es lo más jodido, según dijo él. Dijo, como la rebanada del pan de arriba no deje claro a la rebanada del pan de abajo quién manda aquí, pues al sándwich se lo comen.
La primera rebanada es la que está durita y muchas veces se suele retirar, ¿no?
Claro, claro. ¿Eso os ha gustado más que os ha gustado más que lo de Guardiola?
Otra vez.
Es otra generalidad.
Y otra cosa. Y te digo una cosa. De la fuente, mejorado, ¿eh?
Se cierra la disco. ¿Tú crees que si mañana gana el Madrid, vamos a ver, 2-1 con un gol en el 92, ¿crees que Romero va a incluir en la narración del gol del Madrid algo de pizza española, no mea sola, alguna cosa así?
No, porque
puede decir lo que te dé la gana, como se ha demostrado toda la vida.
Porque al director de Carrusel, no salvo en contadas excepciones, no le gusta.
A mí me
bromas.
Gusta que seas libre para hacer lo que quieras.
Eso no le gusta.
No, no, si mañana gana Xavi Alonso, el titular será Xavi Alonso se la saca o algo de esto.
No, no, eso es una expresión muy catalana.
Es otra genialidad, es una genialidad.
Sí, sí, una expresión súper catalana. Yo en castellano no lo he escuchado nunca.
¿Qué había dicho de la fuente, Jordi?
No, yo creo que de la fuente cualquier día estos también la puede mejorar, una frase castiza de este tipo, ¿por qué no?
Correcto. Y a ti te haría la misma gracia, te descojonarías para... igual.
Hombre, no, de la fuente. Oye, yo de la fuente, ya sabes que sí. Cuando ha habido que felicitarle, se la ha
felicitado. Claro que sí. Cuando ha habido que matarlo, se le ha matado.
Claro. Cuando ha habido que regañarle, pues.
Pablo, decías, o Bruno,
no. Que ha sido una pena que por timing haya sido la de Guardiola después de la de Xavi, porque con la respuesta de Guardiola había que ir directamente a preguntarle.
Claro, es que a lo mejor si es antes la de Guardiola, no dice eso. A lo mejor se hubiera tapado un poquito. Mañana veremos a ver qué pasa. Hola, chavales, mañana nos vemos todos. Un abrazo. Hasta luego. 6:30, Carrusel. A las 7:45, el Villarreal con el Copenhague. Y luego a las 9, vaya dos partidazos. En la Catedral, el Athletic de Bilbao, París Saint-Germain. Y en el Bernabéu, Real Madrid, Manchester City. Para no perderse Carrusel. Y luego el Larguero. Nos queda una charla por ahí todavía con un entrenador que acaba de ser casi despedido del Andorra. Está Raúl Ruiz esperándonos y hablamos de la segunda división aquí en el Larguero. Vamos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía que, desde el 2011, es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
A veces solo hay que pararse un poco.
¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo: mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó: señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
¡Easy, fácil, rápido, bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo, easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo,
en Renfe.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Escucha con B365 la última media hora de información deportiva. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones: pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montas una rave peruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Y lo que es una verdad como un larguero es que nos puedes volver a escuchar o ver cuando quieras en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
El Larguero, con Manu Carreño.
Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, Manu Carreño, buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo va?
Pues bien.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida?
Bien, bien, va, no me quejo, es imposible quejarse. A ver,
vamos. ¿Todo bien por La Rioja? ¿Todo controlado?
Sí, todo muy bien por La Rioja, por la Federación y todo,
muy bien,
perfecto.
Muy bien, o sea, estupendo.
Trabajando, trabajando. Y hoy hablar de segunda también.
¿Dónde
como
nos
siempre.
Llevas? ¿Este martes? ¿Dónde vamos?
Pues fíjate, vamos a hablar de. A ver, con la persona que vamos a hablar.
Esto se parece a Callejeros Viajeros, ¿no? Como viajando.
Sí, sí,
por
porque. Sí, bueno, y además con la persona que vamos a hablar ya ha viajado también, sí, ha viajado lejos, ha viajado lejos. Además lo tuvimos aquí en el Larguero cuando viajó lejos una vez. A ver, como futbolista lo ha sido todo, un gran futbolista. Ha iniciado su periplo como entrenador y lo ha hecho muy bien en sus inicios. Si te cuento que empezó en el juvenil del Santucho entrenando. Estuvo con la selección olímpica sub-23 de la República Dominicana en París.
Buen sitio.
Y luego recaló en un histórico como es el Arenas de Guecho. Y lo ascendió en el primer año que entrenaba y
A primera red, ¿no?
A primera federación. Y este año le dieron la oportunidad de estar ya en el fútbol profesional en el Andorra. Y el inicio en el Andorra fue bueno. Los primeros partidos obtenían resultados. Pero ya sabes que esto es o coges puntos pones nervioso y enseguida cae el entrenador, ¿no? Y él, como es muy honrado, puso su cargo a la disposición del presidente y del club y lo cesaron hace poco. Se trata de Ibai Gómez.
Pues mira que le hemos hecho entrevistas como jugador y le hemos visto partidos y le hemos seguido, y es un placer tenerle aquí ahora como entrenador. Se ha acabado la aventura de la Andorra, pero seguro que no tardará en llegar otra pronto. De momento en su casa descansando y atendiendo al Larguero. Ibai Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, lo primero.
¿Cómo te va la vida? Escuchando. ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, bien. La verdad que bien.
Entrenador profesional muy joven, ¿no? Con 36 años.
Sí. Bueno, empecé la temporada siendo el segundo más joven, el primero a ser y yo. Luego estuve un par de semanas siendo más joven hasta que estamos fuera.
Ya te digo. Joder, macho.
Pero la experiencia, hemos dicho un poco lo que las vivencias que han sido buenas con la selección olímpica allí con la República Dominicana, en el juvenil que empezaste con Amarivieta, si mal no recuerdo, en el Santucho.
Sí.
Ahora iniciarte, ¿cómo has visto? Porque claro, siempre decimos que esta segunda división quizá es más complicada que la primera, si cabe.
Bueno, a ver, yo afortunadamente pues hasta ahora pues a nivel de resultados había ido fantástico, pero lo que puedo decir es que este año, bueno, estos meses han sido el mayor aprendizaje hasta ahora. Fútbol profesional, una oportunidad muy buena que bueno, verdaderamente creo que nadie regala nada y que nos lo ganamos. Y la verdad que empezó todo muy bien a nivel de resultados y después, bueno, el juego creo que ha seguido siendo muy parecido, incluso en varias fases en las que, bueno, bajo mi punto de vista mejor, pero ya sabéis cómo es esto. Bueno, pues el resultado al final depende de muchos factores y bueno, ya no solamente es un poco lo que es el campo, ¿no? Son las sensaciones también, como dije yo, de sobre todo de sentir que no he conseguido emocionar al equipo como se necesita, bajo mi punto de vista.
A finales de noviembre se acaba la aventura, el Andorra te destituye, y unos días antes, después de la última derrota, dijiste: estoy bastante jodido, me siento el máximo responsable. Es muy probable que nos reunamos con el club y creo que es el momento de tomar una decisión después de lo que ha transmitido el equipo con esa falta de energía. Y no me gusta tirar la toalla, que es lo último que siempre hago, pero estas cosas no les pueden faltar al equipo, como pasó en Málaga. Joder, pero muchos que nos están oyendo, y bueno, y tú mismo supongo que te preguntarás, joder, ¿cómo se puede acabar un proyecto en noviembre?
Bueno, a ver, es cierto, ha sido un poco cosa... como te digo, es la verdad que es un club que tengo mucho que agradecer, porque desde que hemos llegado todo lo que, bueno, entre comillas, nos prometieron se ha cumplido en todo momento, y ha sido en parte una decisión un poco de todos. Jaume, el director deportivo, pues no quería que me marchara, pero es cierto que nosotros pues sentíamos que no íbamos a dar la vuelta, ¿no? Llevábamos ya 3-4 semanas con la sensación de que para ganar un partido teníamos que hacer partidos de 10.5. En Huesca hicimos un partido de 9.5, primera parte 0-4 y terminamos empatando a 2 el partido. Entonces, te vas con una sensación de que al final sostener un partido de 10.5 es prácticamente imposible. Y aparte, pues yo soy muy emocional, soy muy enérgico. Y bueno, pues a medida que iban pasando las semanas, me estaba dando cuenta de que no estaba siendo capaz de emocionar al equipo, ¿no? Y al final, bueno, pues sin emociones...
Eso se nota, ¿no? Un entrenador nota cuando no le llega, cuando el discurso no le está calando al futbolista, ¿no?
Creo que si dejas el ego de lado, sí. Final, afortunadamente, creo que hace tiempo dejé el ego de lado y bueno, me muevo mucho por sensaciones, por emociones, por energías. Y cuando estás hablando con un equipo, creo que sientes, ¿no? Sientes si te está escuchando, sientes si le estás emocionando. Y bueno, y hablas con ellos y sí, pues todo el mundo estaba muy contento a nivel de juego, por lo que estaban aprendiendo, pero mi sensación era que faltaba lo más importante. Y al final creo que lo más importante son las emociones, las energías y sobre todo pues equipos con la propuesta o el modelo que queremos nosotros.
Bueno, a ti te habrá pasado, ¿no? Cuando eras futbolista.
Sí, al revés.
¿No? Que algún entrenador te habrá llegado y te ha calado hasta el tuétano y habrás tenido alguno que hayas dicho, joder, esto me está hablando en chino. Vamos,
Totalmente. Claro. Y al final, ahora que soy entrenador lo entiendo también, ¿no? Que bueno, pues hay diferentes formas de llegar, cada uno, aparte tenemos una plantilla muy larga, tenemos una plantilla de 26 jugadores para solo una competición, dejar 15 jugadores sin jugar cada fin de semana, ha sido una gestión un poco complicada, pero bueno, como te digo, aprendizajes enormes.
Oye, ¿Piqué te dijo algo?
Pues mira, estoy súper agradecido porque es verdad que, bueno, él ha estado en alguna de las charlas previas, incluso algún intermedio, y bueno, pues tuvo unas palabras espectaculares, la verdad. Que ha tenido muchos entrenadores, que está convencido de que del gran entrenador que soy, pero bueno, que la situación yo creo que era lo mejor para todos. Es que yo así se lo transmití, no la última jornada. Yo a tres jornadas transmitidos al club ya,
claro.
Diciéndole que bueno, que yo sabía que habíamos hecho un vínculo muy fuerte, pero que había que valorar, había que ser profesionales lo primero y que había que mirar lo mejor para el equipo.
Y tengo una duda, tú que eres un entrenador joven, pero que por lo poquito que te conocemos, eres un tío que cree en sus ideas, como has dicho, muy pasional, pero que lo defiende a muerte y tal. Esta tarde Guardiola, que hemos estado antes hablando en el larguero de esto, en la rueda de prensa previa al partido de mañana del Madrid, contra el Madrid, le han preguntado por Xabi Alonso. Que si le daría... ¿Lo has escuchado?
Sí, que si le daría
algún consejo, ha dicho que me con la suya, que es lo que tiene que hacer, y como además no me hará colonia, bueno, ese recadito para la prensa. Pero más allá de eso, ¿tú has acabado meando con la tuya? ¿Has dicho yo muero con mis ideas y si me tienen que llevar, me llevan pero con mis ideas?
Mira, es algo que voy a intentar hacerlo siempre, poder confundir o no, pero al final creo que si tú quieres convencer a un grupo, tienes que creer tú en lo tuyo. Entonces, intentar hacer cosas en las que no creas por mantenerte o por intentar agradar a alguien, creo que a medio o largo plazo, pues a corto plazo igual funciona, pero a medio o largo plazo no creo que sea lo idóneo, y yo soy de mirar más a medio largo plazo que a corto plazo.
Eso es verdad. Yo también estoy de acuerdo en eso. Cada uno tiene que morir con sus ideas. Oye, ¿sigues con los negocios con Marcos Llorente, con el restaurante? Has abierto otro, ¿no?
Sí.
Joder,
sí, bueno, tenemos una cadena ahí de 5 restaurantes.
Joder.
Sigo con él. A ver, Marcos, un amigo. Marcos, bueno, es padrino de mi hijo mediano. Hicimos una amistad muy, muy grande y la verdad que tenemos una relación fantástica.
Os caló hondo lo de la dieta del paleolítico, ¿eh? A partir de ahí.
Pues sí.
Os lo tomasteis en serio y fíjate por dónde vais, ¿eh?
Sí, a ver, bueno, entre otras muchas cosas. Creo que la vida va de eso, ¿no? De compartir gustos, de compartir inquietudes, de compartir momentos, y ahí se forjan las amistades. Y bueno.
Yo he probado a lo que os oí, y vaya, probé ir al gimnasio sin desayunar y casi me mareo, tío. O sea,
Pues entonces no lo hagas.
Exacto.
Pero eso lo sigues haciendo, o sea,
sí, a ver, yo es lo que le digo a todo el mundo. Al final todo es parte de un proceso. Yo me acuerdo que el primer día que conocí a Marcos, la primera frase que le dije fue: yo no puedo salir de casa sin desayunar, y no se me va a olvidar en la vida.
Claro.
Entonces yo lo que recomiendo a la gente es lo que a mí me va bien, lo que creo que es la salud de verdad, pero bueno, yo no estoy aquí ni para obligar a nadie, claro, ni para desconfiar de otro tipo de cosas. Yo lo que hago es compartir lo que a mí me va bien y al que le guste bien, y lo demás lo respeto y ya está.
¿Y ahora qué? Ahora toca descansar y esperar, ¿no? Ahora estás en casa porque has estado en Andorra hasta hace nada, ya estás en Bilbao con la familia otra vez, y a esperar un poco la próxima aventura, ¿no?
Bueno, más que esperar, seguir formando, creciendo. Ahora hemos cogido todo el cuerpo técnico un profesor de inglés para hacer a diario, porque bueno, pues creo que es un paso que tenemos que dar.
Bueno,
nunca se sabe.
Y luego visitar clubes. Vamos a ir a Inglaterra, a Italia, a Francia, a visitar estructuras, modelos, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, que creo que es buen momento.
Joder,
ahora para
una cosa, si algo valoran y algo quieren en Inglaterra, es el entrenador español,
parece.
Y fíjate
parece.
Qué resultado están dando todos, ¿eh? Emery,
sí,
Arteta,
es una liga que siempre me ha traído mucho,
Sí, ¿no?
O sea, un fútbol que siempre me ha traído mucho, sí, me divierte.
Están de moda los entrenadores vascos, Ibai,
Sí, cuidado. No solo españoles, sino los vascos.
A ver si nos metemos entonces en esa moda, joder.
Hombre, ya has dicho que el ego ya lo dejaste aparcado hace muchos años, pero ya que una vez que uno da el salto al fútbol profesional, lo suyo es mantenerse de ahí para arriba, ¿no?
Sí, hay que trabajar mucho todavía, la verdad, yo la segunda división, la gente me suele decir, ¿no? ¿A qué equipos ves para subir, para bajar? fallo. Sí que, si os digo la verdad, veo tanta igualdad en cada partido.
Claro,
sí que es cierto que este año veo a 3-4 equipos muy, muy fuertes,
sí,
que creo que son...
¿Quiénes son?
Va a estar el Depor, Las Palmas, Almería y Racing de Santander. Yo creo que tres de esos cuatro son los que van a estar ahí para subir, creo yo. Igual me puedo equivocar, pero ahora mismo habría que ver los mercados de invierno yo ahora mismo apostaría por eso.
Oye, y mañana juega el Athletic Bilbao contra el Paris Saint-Germain en casa. Fíjate que tres partidos en San Mamés llevan, ¿eh? El Madrid, que ganó, el Athletic, que le ganaron, y mañana el PSG en la Champions. ¿Cómo les estás viendo este año?
Bueno, yo creo que está pasando factura un poco tanta competición, ¿no? Y tanto nivel. Al final es cierto que había mucha esperanza puesta en la Champions, pero Ernesto ya suele decir, ¿no?, que al final no pueden dejar la Liga de lado, porque muchas veces, y a otros clubes les ha pasado, ¿no?, les ha pasado factura el centrarse demasiado en Europa y dejar de lado la Liga, ¿no? Al final, bueno, es muy difícil, muy difícil. Es un club que no está acostumbrado tampoco a jugar de Champions cada temporada, y bueno, compaginar competiciones de tan alto nivel es complicado, complicado.
Claro.
Pero bueno, a ver, mañana, pues fíjate, otro partido que... partidos que joder, es un nivel altísimo.
Ya te digo, menudo nivel. Y a esa misma hora, bueno, el Madrid de Xabi Alonso, ya te preguntaba antes, contra el City, que fíjate cómo está. Fíjate lo que has vivido en el Andorra, salvando las distancias, ¿no? Fíjate lo que tiene que ser la presión de estar en el Madrid con tres resultados o cuatro negativos. Te lleva por delante, ¿no?, toda la presión mediática y del club y de todo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hablando de Madrid, en ese sentido será el equipo, el club que más en el mundo, diría yo, ¿no? Al final, mira, hemos dicho dejar los egos de lado, ¿no? Hablamos, creo que, de un vestuario de no sé llamarlo egos o de jugadores de mucho nivel, y gestionar eso tiene que ser muy difícil. Y estamos hablando de una persona que lo ha vivido en primera persona, o sea, que lo ha vivido durante muchos años, y aún así para él seguro que está siendo muy complicado. Creo que lo del Madrid es algo único en
ese
sentido.
Si dejar a 15 tíos en el Andorra cada semana, que tú decías, es complicado sin jugar, imagínate dejar sin jugar a Rodrigo, y si juega a Rodrigo no juega a este, y si sienta a Vinicius
es que el caso es ese, que parece que hay jugadores que no les puedes dejar nunca en el banquillo, entonces ahí ya se te empieza a complicar mucho.
Totalmente. Pues nada, Ibai, dentro de poco te veremos otra vez dando guerra por ahí en algún banquillo. Seguro. Veremos si en España, en Inglaterra, o ya veremos por dónde. Pero bueno,
pues ojalá sea así.
Seguro que te queda una larga carrera por delante de entrenador, y hablaremos aquí más veces en el Larguero. Cuídate.
Muchísimas
mucho.
Gracias, como siempre. Gracias, como siempre.
Buenas noches. Un abrazo. Ibai Gómez, el ex entrenador de la Andorra, que va a aprovechar este parón, Raúl, pues para formarse y para dentro de poco estar otra vez ahí, pues eso,
sí,
lo que le gusta.
Sí, a estudiar inglés para tener un futuro mejor.
Eso es.
Sí,
y aquí vamos en bloque también, ¿eh? Aquí todos en bloque.
Señor.
Así que hacemos una pausa, todos en bloque, y nos vamos al Faro, que ya está por ahí en Maratorres, todos en bloque.
Vamos.
Venga, un abrazo, Raúl.
Chao.
Hasta luego. Pausa y echamos el cierre, venga.
Winamax te ofrece la noticia del día.
Winamax, las mejores cuotas.
Dejamos a Raúl Ruiz, dejamos a Ibai Gómez y hablamos de la noticia del día, Álvaro Benito.
Por ejemplo, la Copa del Rey, 16avos de final. Esto se ha producido esta mañana en Guadalajara.
Fútbol Club Barcelona.
El Guadalajara se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en una de las eliminatorias de la Copa del Rey. Parece que el gordo también ha caído en general en Castilla-La Mancha, porque está pasado en Talavera de la Reina, en Toledo.
El Real Madrid.
El gordo en Talavera y en Guadalajara. Bueno, esto ya es la semana que viene, así que apuntad horarios. Martes de la semana que viene, Carrusel Deportivo en directo, evidentemente. 7 de la tarde, Eibar Elche, a partido único. A la misma hora, Depor Mallorca. Y a las 9, Guadalajara Barça y Eldense Real Sociedad. Y también el Sporting Valencia.
Vale.
Para el miércoles, 7 de la tarde, Albacete Celta, Racing Villarreal y Huesca Osasuna. Y el Cultural y Deportivo Leonesa Levante. Y para las 9 de la noche, Talavera de la Reina Real Madrid y Deportivo Alavés Sevilla.
Vale. Único duelo de primera, Alavés Sevilla.
Efectivamente. Y para el jueves, 7 de la tarde, Burgos Getafe y Ourense Athletic Club, y para las 9, Atlético Baleares Atlético de Madrid, con esa problemática que explicaba Pedro Fullan antes, del poco tiempo de descanso que va a tener el equipo de Simeone. Murcia Betis, y para el 6 de enero, porque la semana que viene juega Conference el Rayo, esto habrá que explicarlo pues para el 6 de enero, Día de Reyes, Granada Rayo Vallecano.
Vale.
Y déjame decirte también que en la Champions League femenina el Real Madrid le ha ganado 2-0 al Wolfsburgo, mañana 7:45, Sporting de Portugal Barça, y a las 9, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich.
Vale. Pues apuntado todo, por si acaso nos quedaba algo fuera, en esta agenda que nos ha repasado Álvaro Benito, con las otras noticias del día.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Emilia.
Para mí la radio ha significado en mi carrera un gran apoyo desde mis comienzos.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y si te has perdido esta noche algo de El Larguero, lo tienes todo en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Anda que no daría juego. Que al añadir un mercado a crear tu apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí quita da más juego es crear tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El Larguero con Manu Carreño.
Nos falta repasar las portadas de la prensa con Isabel Pacheco. Isa.
¿Qué tal, Manu? Pues en la portada del diario AS, página a toda página, nunca mejor dicho, para Haaland y para Rüdiger, un monstruo viene a verme. Haaland, que sale a gol por partido en Champions, irrumpe en el juicio al Madrid y a Xavi. El Marca, las declaraciones de Tchouaméni: no es culpa del entrenador, tenemos que mejorar. Mundo Deportivo, esa victoria del Barça ante el Eintracht de Frankfurt. Héroe Koundé, dos goles de cabeza del francés en solo tres minutos dan al Barça un triunfo vital para seguir aspirando a todo. Y el Sport, bravo Koundé.
Me da miedo la portada del AS, ¿eh? Un monstruo viene a verme mañana, Haaland en el Bernabéu, Álvaro Benito.
Cuidado
con el monstruo. Bueno, ya será menos. Mañana lo contaremos con Dani Garrido en Carrusel, repito, desde las 6:30. Y en cuanto acabe toda la noche de Champions, aquí en El Larguero contaremos lo que pase. Ahora Mara Torres y El Faro. Hoy, gastar. Hasta mañana.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena Ser.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
¡Esta Navidad la magia llega a Moy Motor! Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba a vivir. Y en Facebook, a vivir Cadena Ser.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros viajamos en Hablo por 5 euros. Hablo, easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Florencia con la intención de publicarla junto a otras dos de sus novelas cortas, pero se publicaría póstumamente en noviembre de 1930. Fue inmediatamente reconocida como una obra maestra. Es una novela en cierto modo oculta, maldita, muy en la línea de las obras más escandalosas de Lawrence y poseedora de toda su fuerza transgresora.
Cuando la esposa del vicario se escapó con un joven sin blanca, el escándalo fue mayúsculo. Sus dos hijitas tenían solo 7 y 9 años de edad respectivamente, y el vicario era tan buen marido. Aunque es cierto que ya tenía el pelo canoso, aún conservaba el bigote oscuro, era puesto, y todavía sentía una pasión oculta por su desenfrenada y bella esposa.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. El Faro, con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si hablamos de gastar, y lo vamos a hacer durante las próximas 2 horas y media, creo que es importante que lo primero que escuchemos, y más en estas fechas, sea esta reflexión de Pepe Mujica, que cada año que pasa tiene más y más vigencia.
Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
Mujica hacía esta reflexión como una crítica a esa espiral de consumismo excesivo en la que andamos todos metidos, a esa obsesión por ganar dinero para luego gastarlo y no aprovechar con intensidad lo que realmente se gasta, que es lo que dice Mujica, la vida. Y he pensado mucho hoy en Jorge Ilegal, que ha fallecido después de un cáncer de páncreas que le habían diagnosticado hace apenas unos meses. Jorge Martínez nos brindó en El Faro una de las conversaciones más lúcidas y más sabias que hemos tenido en estos 8 años, sobre la música, sobre la rebeldía, sobre la guerra, sobre una forma de estar en el mundo honesta, rompedora, coherente, tan distinta a lo que estamos viendo. Así que vamos a recordarle ahora del gato pardo, porque gastamos demasiado tiempo en los medios, en gente que no lo merece, y creemos que necesitamos escuchar a gente que sí lo merece, y Jorge era uno de ellos, de los que sí merecen que volvamos a escuchar. En cuanto a gastar, el tema de hoy, lo primero, este mensaje de Castellana en Madrid, que trabaja en una empresa de paquetería.
Fareros, en estas fechas, por la gloria de vuestra madre, tened un poquito de paciencia con las empresas de mensajería. Soy Castellana en Madrid. En estas fechas gastamos todos, tened un poquito de paciencia si vuestro envío llega con 24 horas de demora. Estamos doblando en mensajeros, en personal de oficina, en rutas. No podemos más, ya acabamos de empezar. Por favor, un poquito de paciencia, que seguro que no es tan urgente recibirlo ya. Hay envíos más urgentes que entregar, os lo puedo asegurar, fareros. Un abrazo, gastones.
Un poquito de paciencia nos pide Castellana Madrid a los gastones, y sí, la verdad es que es un mes en el que vamos a gastar sí o sí, la verdad. Claro que cada uno gasta de una manera.
Buenas noches, fareros y fareras, soy Víctor de Valencia, el Seísmos. Pues el tema de gastar, yo tengo, bueno, mi hija pequeña y la mayor, la mayor es, o sea, yo le regalé un patín y lo estrené yo a los 2 años, porque dice que es que se le gastaban las ruedas y no lo gastaba, y hasta que no lo usé yo no lo empezó a gastar. Cualquier juguetito que le gastaba las luces, sabéis que lleva un plastiquito para que no se gasten las pilas, pues lo quitaba y lo ponía, porque dice que si lo dejaba puesto se gastaba las pilas. Y así con todo, se lo cuida todo mucho, y la pequeña es todo lo contrario, te vas a comprar y cómprame. El otro día le dije, digo, mira, si te compro todo lo que me has pedido, rondaría los 6.000 euros. Casi que si me dices, lo que no quieres que te compre, adelantamos antes. Y quería que le comprara una sudadera que era súper grande, solo quedaba una, pero tú cómprala, ya me estará. O sea, es comprar por comprar. Buenas noches y un saludo. En fin, al final no me compré nada, evidentemente.
Bueno, vamos a preguntar luego al jefe de economía de la SER cuánto nos vamos a gastar por cabeza esta Navidad. Por cabeza, ¿eh? No por familia. ¿Cuánto diríais? ¿Cuánto diríais? Son casi 800 euros por persona. Luego nos lo va a contar Jordi Fabrega en la última hora del Faro y nos explique en qué lo vamos a gastar. Y tenemos hoy un Suena la Vida que nos dejó una oyente y que estrenó ayer Laura. Y vamos a escucharlo. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Tenemos algunos descartes que se produjeron ayer.
Un coche cuando encaja las ruedas en el autolavado.
Cuando recogen la basura en la calle, en mi calle, y mi cabeza no da para más.
Están enganchando un vagón de tren a otro vagón o a la locomotora.
Vale, es la apuesta de Elena, de Laura y de un oyente, estas tres apuestas. Bien. Ponlo otra vez el sonido un momento, por favor, Olivar. Alejandro Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Este sonido a ti dónde te llevaría o qué crees que es?
Lo de los contenedores de la basura cuando ya están vacíos y los vuelven a poner en su sitio, eso me ha parecido, no sé si estoy sugestionado por que acabo de venir de la calle justo con esas imágenes así frescas, pero...
¿Contenedores de la basura? Olivar. ¿Eso qué es? ¿El clean? ¿Este qué es?
Que no, ¿no?
Ah, no, perdón, es que el clean es una tecla que ha tocado el piano. No puedes tocar el piano, Alejandro, cuando te amo.
Ya, pero, o sea, me he autofracasado.
Claro, te cito con las manos. Entonces, Olivar, los contenedores de la basura. No. Bueno, ahora sí. A ver, Alejandro, que te veía sonreír mucho cuando escuchabas al Seísmos contar lo de sus hijos, lo de sus hijas, perdón, que tiene una hija que no toca las cosas para no gastarlas y otra súper gastona.
Lo contrario,
tú,
sí.
Tú que tienes dos hijos...
Suele ser, parece que es un patrón, ¿no? Hay uno siempre que es como más conservador, más cuidadoso, y otro que, viendo eso, dice, pues yo me tiro a la Bartola y pide y gasta más, sí.
¿Y de los tuyos quién es el que es cuidadoso y no toca mucho las cosas para no gastarlas?
O sea, son dos cosas diferentes. Cuidadoso
y poco gastón, sí. Es verdad, son cosas distintas.
Se reparten los roles. El mayor yo creo que es más cuidadoso. Y el pequeño, bueno, un poco menos. No es que no sea cuidadoso, pero creo que ve a su hermano y dice, hombre, a ver, relájate un poco.
Sí, es un poco como las hijas del Seísmo.
Sí, sí. Yo creo que los segundos vienen con... claro, tienen una referencia, entonces se oponen a esa referencia, ¿no?
Bueno, dicho esto, sobre el tema de hoy llevado a la música, porque quiero que des paso tú a la canción de apertura. Cuando yo te he dicho esta mañana que tocaba gastar, tú has pensado en lo que se gastan los músicos en los instrumentos, que son en general caros.
Sí, ese es nuestro gasto más... Bueno, a ver, hay muchas cosas, estudiar la carrera, viajes, conciertos, demás, pero el gasto más significativo para la familia yo creo que es comprar, cuando llega el momento, el violonchelo, el violín, la viola, la guitarra, el piano. Eso es un gasto que es importante, y he pensado, bueno, a ver, ¿cuáles son los instrumentos? Si vamos a hablar de gastar,
sí,
vamos a gastarlo todo. ¿Cuáles son los instrumentos más caros así de la historia de la música? Las guitarras más caras, los pianos más caros, bueno, los violonchelos. Me ha costado encontrar datos porque en las subastas estas de Christie's y de Sotheby's y tal,
sí,
ponen el precio de salida, pero muchas veces no se ha dado el precio final de algunos Stradivarius y de algunos instrumentos que han superado los 100 millones de libras.
Madre mía.
Y como no se sabe quién lo ha comprado, tampoco dan la cifra final porque es una subasta se ve que un poco entre cuatro multimillonarios que no quieren tampoco...
Que igual, no, que igual por supuesto, no saben tocar el instrumento
que se llevan
a casa.
Vamos, probablemente es para guardarlo en una caja fuerte.
Sí, de hecho, tú has traído no los instrumentos más caros en una tienda, sino los que se han cotizado por un precio más alto en una subasta, por quien los ha utilizado, por las canciones que se compusieron en estos instrumentos, ¿no?
Sí, he buscado y, por ejemplo, la guitarra más cara de la historia de la música es una Martin D18E, que es la que usó Kurt Cobain en el MTV Unplugged de Nirvana y que fue vendida en el 2020 en una subasta por 6 millones de euros.
¿6 millones de euros la guitarra de Kurt Cobain?
Es una guitarra acústica. No sé el precio que tendrá esa guitarra en una tienda, pero... 5, 6 mil, 7 mil euros, como muchísimo, ¿no? Y bueno, pues claro, al estar en esa grabación tan icónica y al haber formado parte, pues, como de la historia de Nirvana, pues alguien pagó 6 millones de euros en el 2020 y...
pensar en la reflexión de Pepe Mujica, en la que decía que cuando compras algo realmente no estás gastando dinero, sino que el dinero es solo un instrumento y que en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para ganar ese dinero. Desde que escuché esta frase le he dado muchas vueltas, al punto de que hoy día cuando voy a comprar algo me planteo si eso que voy a comprar merece la pena el tiempo que he gastado para ganar ese dinero. Me ha ayudado bastante a pensar sobre el verdadero valor de las cosas y a ser menos consumista. Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Buenas noches, mundo farero. Pues os mando este audio desde un centro comercial. Estoy en el aparcamiento y puedo ver rótulos luminosos, lucecitas de Navidad, publicidad, imágenes que vienen y van. Y me parece que viene al pelo con el tema de esta noche, que es gastar. Y es verdad que en esta época todavía se intensifica más esa, pues, un poco filosofía capitalista de que el dinero se mueva. Pero yo creo que hay que hacer una buena inversión del gasto de nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro tiempo y con quién. Larga vida al faro, la Montermoseña.
¿No os vuelve locos y locas la historia de las tallas que gastamos de pantalones o camisas? Que en cada diferente tienda te sirve una o te está pequeña la otra. ¡Hala, la 44! Pues es que no me entra. En otra, la 38. ¡Uy, qué bien me queda! ¿Pero esto cómo puede ser? Nada, ponte la cintura del pantalón en el cuello. Luego llegas a casa y te está aquello que no puedes metértelo. Yo no sé qué pasa con los cuellos, con las cinturas, que tienen que ver. En fin, que no sé, no sé. Fareros, fareras, mala equipo, Blanca.
Bueno, Alejandro, se han dicho algunas cosas, lo de las tallas de la ropa, lo de los gastos en Navidad, lógicamente, esta locura y este desfase, pero nosotros queríamos continuar, bueno, si quieres hacer alguna mención a las tallas que gastamos o a lo que gastamos en Navidad.
No.
Vamos por hecho que vamos a gastar más de lo que debemos.
Sí, es lo que toca, ¿no?
Sí, aunque la verdad es que una forma de rebeldía sería no gastar tanto.
Ya, para eso no habría que vivir en la montaña, aislado y sin amigos, sin familia, sin hijos. Bueno, muy difícil.
Es difícil, sí. Bueno, vamos a las guitarras o los instrumentos que más se han cotizado, ¿no? Por las subastas. Hablamos de Kurt Cobain, pero es que una de las segundas que más se ha también cotizado es también es suya.
Sí. La guitarra zurda que aparece en el videoclip de Smell Like Teen Spirit, una Fender Mustang azul, que fue vendida 2 años después, en el 2022, por 4,5 millones de dólares. Es la guitarra con la que grabó esto.
Es que hay canciones que suenan muy, muy bien al piano, porque esta entiendo que fue compuesta por Kurt Cobain a guitarra.
Sí, con esa guitarra de 4,5 millones de dólares.
De dólares, sí, pero por eso, y luego qué bien suena al piano la partitura.
Sí, no sabría decirte por qué. Hay algunas canciones que tienen como muy buen piano, sean escritas a piano, a guitarra o a otro instrumento, y otras que las intentas llevar al piano y es como una pelea que en la que sales perdiendo claramente, pero esta sí, esta...
Sí, suena genial.
La melodía está como muy limpia, sí. Bueno, no sé, sí, tiene una cosa como oscura, violenta.
Sí. Luego pasamos de la guitarra al piano. El piano más valioso de la historia es el piano de la peli de Casablanca.
Sí, para mi sorpresa. Porque
para la mía también.
Sí, no sé por qué pensé en la historia de la música popular. Pues tal vez el piano que tocó Freddie Mercury en el concierto en Wembley. O yo
Elton
que sé.
John sí, en alguno de sus conciertos también.
Hay algunos pianos por ahí que dices. Incluso el piano blanco que aparece en el videoclip de Imagine de John Lennon, que se lo regaló Yoko Ono. O algún piano de la música clásica, pues no sé, un piano de Chopin o un piano de Schumann, y no. Este piano de la película de Casablanca, es el que más dinero se ha pagado por él. Y como anécdota curiosa, bueno, llevaba un autógrafo de Humphrey Bogart, y parece que tenía un chicle pegado debajo del teclado, cosa que no me puede, o sea...
Producir más repugnancia, dilo.
Sí, dices, madre mía. Así es la vida.
La verdad es que este tema sí que es... Yo creo que es verdad que podemos hablar de Freddie Mercury, podemos hablar de John Lennon, pero a piano es imbatible el tema principal de Casablanca.
Sí.
Thank you.
A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
As time goes by. Es que es bonita, ¿no?
Sí, es una canción que forma parte de la historia del cine y de la cultura popular, ¿no? Y es del año, lo tengo aquí, 42. Pero cualquier persona que, da igual si has visto la película